La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pinturas Miraflor. Te ofrecemos pinturas poliuretánicas para pileta, lacas y toda la línea completa de látex, sintéticos y membranas para techo. Contamos con la mejor pintura artesanal con un excelente control de calidad. Realizamos envíos a todo el país. Comunícate con nosotros al 11 59 23 93 33. O encontranos en www.pintetodo.com. Somos Pinturas Miraflor.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, hola Daniel, buenas tardes. Estás muy serio, Daniel, conduce conmigo acá, Daniel Piñolo.
Le mando un saludo, porque después me olvido, a Raúl que nos está escuchando.
Y le da
lo
llega solo, querido. Nos olvidamos de algo. Raúl los está... No quiero imaginar que Raúl... Yo lo conozco, bueno, no tiremos el apellido. Raúl, el que no quiso salir hoy en la radio...
No digamos el apellido.
Ah, también lo conozco.
No, él es importador como yo también.
Ah, bueno, entonces le mandamos saludos porque el otro está enojado.
¿Ah,
no sí? Quiso salir.
¿Habías hablado con él?
Sí, había hablado. Pero bueno, saludos a todos, igual los que nos están escuchando, los amigos, los camaradas que me dijeron que iban a escuchar el programa y después también está la posibilidad, como siempre, les reenviamos el programa grabado. Así que bueno, los que no escucharon, después van a tener el programa. Hoy vamos a contar con la presencia, ya también está aquí en el estudio el doctor Germán Álvarez Vidal, y vamos a contar con la presencia de un gran amigo, también de fuerza, y una persona cálida a nivel humano y de muchos conocimientos, que es Alejandro Casaglia. Así que vamos a hablar varios temas de él, entre ellos, por supuesto, seguridad, lo que está pasando en estos tiempos. Y bueno, vamos a ver si da para otros temas que tengan que ver no solamente con Argentina, sino en contexto de lo que es la región. Y bueno, así que vamos a explotar un poquito los conocimientos. Si no llegaremos este programa, bueno, llegamos a este programa, invitaremos a otro nuevo programa. Así que, bueno, tenemos muchas, muchas cosas para compartir. Quiero agradecerles también que estuvimos presentes ayer en un templo en Parque Chas, que estuvo el director de culto, que es Abraham Hoffman, y que le mandamos también un saludo al rabino, que participamos también acá, fue el doctor Germán. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el evento? Muy lindo,
muy,
¿no?
Buenas tardes. Sí, bellísimo. Bellísimo evento.
Bellísimo, de que habíamos acá hecho la publicidad de la Orquesta Sinfónica, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. Bueno, llevó nuestro amigo Sergio Sabiel, lo dije que hoy iba a comentar el tema. Creo que el lunes que viene ya nos va a comentar sobre las nuevas actividades. Hay nuevos eventos que está organizando. Como siempre, se mueve, estuvo en Israel, volvió, bueno, y todos los que son de la colectividad saben que es una persona muy activa y normalmente cero falla. Por lo menos los años que lo conozco, todo lo que hace le sale bien. Y bueno, y trajo gente bastante interesante, ¿no es cierto? Un tenor y una soprano ahí que...
Así es.
Tenor más que nada por lo menos para mí se ha destacado mucho. Vamos a ver si lo traemos y lo invitamos al programa. Así que bueno, un cálido saludo a toda la congregación que nos recibió allá en Parque Chas, a Rabino, que próximamente va a estar también con nosotros, va a salir al aire con otros temas religiosos. Y bueno, Germán, te escuchamos. A ver, ¿qué tema nos traes hoy? Programas de gobierno.
Todo aquello que en lo cual esté tu distinguida audiencia interesado. Yo creo que nuestras últimas reuniones aquí, y te agradezco las dos invitaciones previas y muy cálidamente esta, me deferencias, me honras con estas invitaciones, estaba el tema de la incorporación argentina a los BRICS, o explicar el swap que nos concedió el Banco Popular de China al Banco Central de la República Argentina, o bien hacer un esbozo de comparación entre programas de política económica de acuerdo a los candidatos.
Eso me gustó más. Podemos arrancar por
sí,
ahí. ¿Qué te parece?
Más potables.
Eso está interesante.
O los que miden mejor.
O los que miden mejor, sí.
De hecho, hay un candidato que fue desconocido, que me dio muy bien hasta la medianoche de aquel 13, y en realidad no tiene un rostro visible, que es la no concurrencia y el voto en blanco. Ese voto no tiene programa de gobierno, pero sí tiene un programa de gobierno que es el hartazgo respecto de la política tradicional. En este sentido, el programa de gobierno que más tiene que ver con el hartazgo, con la política tradicional, o con el que se vayan todos después de 40 años de democracia recuperada, y que ya dijimos en la última audición, si jugamos con los 40 años de democracia recuperada, 40% de pobres, como nunca se registró en la Argentina, bien medido, multidimensional, es 50, 40 años de democracia y más de 40 puntos en el PBI representa el sector gubernamental, es decir, los gastos corrientes más los desembolsos en infraestructura pública y una serie de cuestiones. Hoy particularmente leí un artículo que procura actualizar una cierta cifra. Si tomamos, para dar el marco estructural teórico, la teoría de la paridad del poder adquisitivo, sin entrar en más detalles, a dólares de igual poder adquisitivo de 1980, hasta hace un año y 9 meses, y no ha mejorado esa cifra, sino que ha empeorado, Argentina, en términos de dos variables, llámese el nivel de actividad económica y llámese el nivel de ingreso promedio de las familias, llámese su bienestar, habían retrocedido del 80 para acá un 66,66%. Es decir, que Argentina, en términos de bienestar de la comunidad y en términos de nivel de actividad, era un tercio. Y Venezuela, un décimo. Había retrocedido 90%. Pero creo que Venezuela empezó a dar una cierta vuelta. No importa. Entonces, en términos de este discurso, el más agresivo, para bien o para mal, es Javier, que propone la dolarización. Yo creo que...
¿Viste que sí, ahora te comento un...
Disculpa.
Habla cerquita del micrófono, porque entonces no va a escuchar.
Ahora, aparte de las cosas que escucho, porque hoy tengo todo el día prendida la televisión por cuidar a mi mamá, ¿no? Pero cosa que antes solamente me manejaba por el celular. ¿Qué opinas de eso? Ya los tiempos los están corriendo. Ya dice que la dolarización va a ser dentro de 6-7 meses, que el plan va a llevar 30 años. Mucha gente dice, yo dentro de 30 años no voy a estar. ¿Qué opinas de eso?
Es una excelente pregunta. A lo que se refiere con 30 años, es 30 años donde tengamos crecimiento
sustentable
de lo que se llama, digamos, la tendencia a largo plazo del producto potencial, que crezca entre 3 y 4% durante 30 años. Esa es la salida plena. No quiere decir que la dolarización tomará 30 años. No, es decir, la salida tomará 30 años si hay crecimiento sistemático. En el caso de la Argentina, vivimos desde el año 2011 lo que se llama estanflación, que quiere decir estancamiento o caída de la actividad económica con inflación.
Sin producción.
De hecho, tenemos 500.000 millones de dólares de PBI nominal, claro, que es el mismo PBI potencial de la Argentina cuando implosionó la convertibilidad. Cuando implosionó la convertibilidad, nosotros teníamos un PBI de 288 mil millones de dólares, digamos en números redondos casi 300 mil. Bien, y el el output potencial, es decir, lo que podría haber fabricado la Argentina en bienes y servicios si los factores de la producción hubieran estado plenamente empleados, sí, llámese infraestructura instalada y la industria y mano de obra, hubiera estado produciendo 500.000. Es decir, que el gap de desempleo era 250.000 millones de dólares, sí, porque algunos dicen que el producto estaba en 250.000, sí, o 288.000. Había una enorme capacidad en la industria no utilizada, capacidad ociosa.
Te hago una pregunta, es una duda.
Y en 12 años no hemos crecido.
No hemos crecido.
Ojo que va a ser un paneo, más que sí, nada, de todos los candidatos, digo, por los tiempos, para que pueda llegar para completar.
¿Qué porcentaje del PBI está comprometido, digamos?
¿En términos de deuda?
Sí, deuda, seguro.
Bueno,
tanto interna como externa.
La deuda pública, ya sea, es decir, trasladado a dólares, ¿no? Sí. Es decir, deuda en pesos relacionada con el déficit cuasi fiscal, que es el déficit financiero del Banco Central, sí, o lo que es la deuda soberana a 30 años o lo que fuera. Yo sentí campanitas.
Tal vez yo también sentí campanitas, pero no se me sonó acá en el auricular.
Pero
no
iban a ser buenos augurios.
Cielo, que nos están avisando.
Son 400.000.
No, del cielo no, ¿eh? A mí.
Nos están llamando.
No te llamarán a vos, que sos más viejito que yo, no sé. Yo por ahora.
Yo me siento preparado para someterme ante el tribunal. Pero bueno, esas son otras consideraciones metafísicas.
Se siente preparado. Yo todavía no me terminé de preparar. Sigo en Yuba.
Así termine con la idea que interesante, después te digo por Italia, sí, porque Italia tiene comprometido un PBI medio. Creo
que. Claro, lo que sucede es que son naciones mucho más dinámicas, dinámica, y con un PBI industrial mucho más desarrollado. 400.000, si vos querés hacer esa relación, estimado amigo, son 400.000 millones, o en rigor 406.000 millones, claro, de dólares, sí, ya sea deuda en pesos dolarizada, deuda en dólares soberana, lo que sí fuere. Eso lo dividís por producto. Eso es entre 75 y 80% del producto. Eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es no generar, como vos me sugeriste la otra vez, es cuenta corriente de balanza de pago superavitaria para pagar los intereses. Sí. Porque si vos tenés suficiente capacidad financiera y el sector público empieza a registrar surpluses, superávits, se rollover. Hay rollover de la deuda y te refinancian permanentemente. Sí. El tema es que la Argentina no genera divisas genuinas para repagar deuda. Por eso contrata nuevos préstamos para pagar los viejos préstamos.
Y esto es lo que hay. ¿Y lo que está por venir?
¿Y lo que está por venir? Bueno, mira, el consenso de los analistas, de todos los que pronosticamos para el Banco Central, estamos viendo para agosto 2023 13% mensual de inflación, ¿sí? 12% para agosto, 13% para septiembre. Si Massa encuentra alguna fórmula mágica para medir la inflación, va a ser 10 y 10 y no 12 y 13, ya sabemos cómo se llama eso, en términos si es una estafa a las estadísticas, claro, oficiales, pero no es sobre eso, no voy a abrir juicio. Y bueno,
pero digamos que es una forma de contar la propia realidad.
Yo escuché por televisión 1.000 pesos el kilo de banana.
Sí.
Entonces,
eso es lo que le preocupa al argentino, al ciudadano común, a la gente, qué comer, ¿no? Lo que pagar al momento de.
Por la quinta y sexta revisión, ¿sí? Donde nos concedieron una suerte de perdón, desembolsaron 7.5 billones de dólares, es decir, 7.500 millones de dólares. Y estaba comprometido de evaluar un 20%, más exactamente 22% después de las PASO. Ahora, a noviembre, antes de recibir un nuevo monto más o menos de esas características, menor de 10.000 millones, o un poquito mayor a 7,5 billones, Argentina tiene que volver a devaluar, con lo cual se espera otro salto inflacionario hacia fin de año. ¿No es así?
¿Por el quinto dólar soja ya?
Hay distintas iniciativas y cada vez son menos exitosas. Es decir, cada vez se liquida menos por esos estímulos.
El nuevo, ¿sabías el nuevo dólar, no? Que va a salir, sí, el dólar banana.
Sí, yo lo dije. O sea, pero si sacamos un dólar banana es por República Bananera y eso sería muy triste. Lo que sí, si quieren, en términos de lo que consideramos algunos economistas como Alejandro Werner, Marina, sí, Dalpoyeto, quien te habla, inviable tal vez la propuesta de dolarización, los que sí la sostienen, en el caso de Milei, retomando un, sí, poco el hilo o el argumento, él supone que, digamos, si se blanquea y si hay una ley del perdón y de reingreso de los capitales, digamos, se podría dolarizar sin costo e ingresarían 300 mil millones de dólares. Más allá de esos cálculos, esas elucubraciones que hace Javier en términos de que la base monetaria son 10 mil millones de dólares y las LELIX, que también forman parte del pasivo, sí, son 40 billones de dólares, entre 30 y 40 billones de dólares. En rigor de verdad, si uno va hacia una dolarización, por supuesto que tampoco se puede sacar el cepo de inmediato, claro. No se puede dolarizar de inmediato, yo no creo en eso. Tampoco me convence del todo el proyecto de bimonetarización, que sería que, digamos, es decir, Javier habla de la libre competencia de monedas. Digamos, sí. En el caso de Melconian habla de la bimonetarización, que querría decir moneda de doble curso legal y doble curso forzoso. En convertibilidad tuviste que el peso era doble curso legal y forzoso, y el dólar doble curso legal. Pero estabas violentando el Código Civil de Belezarfil, porque la gente estaba ingresando pesos, pero se le obligaba en algunos casos a firmar contratos en dólares.
Claro. ¿Sí? Bueno, pasa con las hipotecas también.
Sí, y el actual estado de las reservas se acerca mucho a la necesidad de una reforma muy crítica. Eso es lo que avala un proyecto de emergencia. Eso es lo dramático.
Pero vamos a vivir en emergencia, como el famoso ley de emergencia cuando fue en el 2001 que avaló el impuesto de crédito al débito y sigue existiendo. No
sí,
lo sacaron nunca,
sí.
Lo hacen por tres
cada vez que se inventan impuestos transitorios
quedan. Son eternos.
Las reservas brutas son
17.000 millones de dólares. A mí, a mucha gente, están hablando de la falta de insumos para la industria. ¿Viste?
Por eso levantaron un poquitito el cepo, porque esto tal vez es de teoría económica, no creo que sea aburrido, y después les digo exactamente cómo se miden las reservas. La industria argentina, que tiene un semidesarrollo, yo soy muy industrialista por mi papá, por lo que fuera, porque creo en los elefantes. Ahí tengo un costado desarrollista, necesita mucho bien de capital, insumo básico y piezas y accesorios de, es decir, básicos e intermedios. Entonces, si ya estás viendo que la economía argentina, de acuerdo al consenso de los analistas que hacemos REM, hace algunos meses la veíamos cayendo un 4, si liberan un poquitito, digamos, si se consolidan las expectativas inflacionarias más nefastas, más funestas, ahí caes más. Sí. Si abres un poquitito el cepo, la industria recibe insumo, claro. Y podés suavizar la caída del PBI. No sé si fui claro.
Y los del agro ingresan dólares también.
Sí, por supuesto, pero por sequía, de ahí nomás estás perdiendo entre 3 y 4 puntos de PBI.
Sí. Ahora viene la campaña
millones de dólares perdieron.
De sí, noviembre del trigo, y después yo creo que van a esperar a liquidar ya por lo que falta el año que viene, teniendo la esperanza que va a haber un...
Bueno, y siguiendo con los candidatos...
Y hay enorme fuga de capitales por las tensiones. El mercado, en el fondo, no está muy contento con cualquiera de los que haya de venir.
Sí, 3 días de baja de bolsa.
Y habla cerca del micrófono porque se va a perder
3 días de baja de bolsa que no consigue recuperarse.
Uh-huh. Sí, y en el caso... Y sintetizando, no sé, como quieran ustedes, yo estoy tan encantado de estar aquí. En el
mis
caso...
condolencias, perdón, una broma. No, porque se crean mí, porque
si hay varios de la bolsa que han venido y no se
excusan.
Sí. No, es como que no define...
Ha aumentado el riesgo país, cayeron los bonos, es decir, en realidad la confianza está por el piso en Argentina, y es probable que se consolide la fuga de capitales, a menos que se aclare el panorama electoral en estos 50 días, en términos de que haya una perspectiva más clara de quién ha de ganar, para que los inversores internacionales negocien directamente con ese, y no con tres al mismo tiempo. Claro. Porque Massa no es despreciable, ¿eh? Su distancia con Patricia es menos de un punto. Así que no es nada despreciable la chance de que gane Massa. Y en el caso de Massa, vos tenés Crawling Peg, apoyo a la industria. Ellos dicen que con 2 dígitos de inflación tenemos que estar muy conformes. Bien, ahí hay otra cuestión.
Sí, yo hablo mucho con la gente joven. La gente joven es la que lleva y nosotros somos de alguna manera los que nos vamos. Todos apoyan a Milei. Nadie quiere, ellos llaman la casta a los que ya tuvieron una oportunidad y no quisieron nada. Entonces dicen, sí, los chicos son muy...
Bueno, pero también hay psicólogos, psiquiatras, especialistas en neurociencia y todos asesores, y hacen todo un marketing, todos los candidatos.
Todo por plata. Común y corriente, pero los chicos que no tienen compromiso con nadie, hablan con la verdad, y el corazón, más que con la mente, porque la mente especula, el corazón dice la verdad. Los chicos están con Milei.
Eso tiene varias explicaciones.
Sí.
Pero el acá lo que interesa es si cada uno de los candidatos, después bueno, vamos a tener que hacerle a que vamos a hablar de los aspectos que nos circunscribimos nosotros.
No es que yo esté con mi ley, pero yo veo...
Mucho menos, pero a mí me preocupan y siempre estoy en otros temas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la seguridad de defensa y, bueno, temas de terrorismo. Así que después vamos a charlar con él de ese tema. El tema es que todos hablan de programas. Y los programas se pueden instrumentar y dentro de los programas, ¿en qué consiste cada programa, no? Porque en no sé qué temático, que de políticas de Estado, como es la economía, seguridad, la defensa, yo encuentro muchos discursos, pero después cuando le preguntas cómo vas a instrumentar
¿cómo
esto, quién forma parte, claro, de tu equipo. En el caso de la señora que lo acompaña, es una abogada, pero escuché un spot por ahí que habla de seguridad y defensa, yo le preguntaría cómo lo va a instrumentar, si es especialista, cuántos años tiene en el campo, cuál va a ser su equipo, o sea, todos hablan un montón de cosas, probablemente le hayan pasado un par de líneas, pero el tema ese no es lo que vas a decir en campaña, sino lo que vas a ejecutar después, y eso sí son políticas de Estado, no es un discurso para la campaña, o si está a favor o en contra de los derechos humanos, o si tenía un tío, un padre militar, que de hecho salieron los grupos de derechos humanos a pegarle ahora, recientemente esto es público lo que estoy diciendo.
Acto de Victoria Villarreal.
Sí, hay un acto. ¿No? Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cada candidato, qué programa tiene, qué es lo que va a instrumentar, después de lo que dicen, porque muchas veces nos ha pasado que acá hablaron mucho y después, cuando llegaron, hicieron todo lo contrario, por lo menos a lo que dijeron.
Lo que podían hacer.
Lo que podían, lo que le dejaban, y dentro de lo que podía dejar, lo que querían también. Entonces, eso es lo que nos interesa, creo que al ciudadano común, ¿no?
Sí.
Massa, que es más de lo mismo, porque también Massa tiene en la dentro de lo que son los candidatos, si uno hacemos un recorrido, hoy me mandaba un amigo de una fuerza también con respecto a Milei, que habla bueno de los sindicalistas, otro me dice, pero vos sabés quién es la persona con la cual se está reuniendo, el historial que tiene, para no decir, como se dice, de un río,
el
prontuario. Claro. Milei lo mismo con los sindicatos. Hoy le pedí a un amigo, le digo, bueno, lo compartí en mi estado. Entonces, de lo que dicen a lo que hace hay un largo trecho. Entonces, lo que nosotros buscamos es una coherencia entre el discurrir que tiene, el discurso, y después la acción. Y en el medio están los programas. Y bueno, de los programas, podemos
y
sacar como
caso,
potable lo que decías de Massa, lo que decía en términos económicos, en términos financieros, si es fácil de instrumentar, no es porque lo que presenta me parece a mí. Milei tampoco es fácil de instrumentar, pero por lo menos parece algo más ordenado. Ahora el resto también, o sea, a mí no me convence a nadie en particular.
Jackie, hay un dicho que dice, todos tenemos un muerto en el placar, ¿no es cierto?
Exacto.
Y Cristo que decía que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Sí.
Claro,
sí.
Porque a mí me interesan los programas, los conocimientos, los analistas que van a estar detrás, qué equipos van a conformar, cómo van a
algo
sacar
serio.
El país adelante. No si el otro es de izquierda, este de derecha, si derechos humanos, y cuestiones del pasado, reminiscencias del pasado, que se tendría que terminar en la Argentina para tener una concepción de seguridad nacional, como nosotros decimos, asociada a la defensa, como en otros estados, y tener la expectativa que tienen otros estados, y tener la fuerza que tienen otros estados, la instrumentación en los programas que tienen otros estados, y estamos hablando de guerra de séptima y séptima generación, y mientras tanto nos quedamos en el pasado en cuestiones ideológicas que no suman, sino que restan y que desacreditan a Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, oficiales antiguos, los nuevos y a las nuevas camadas que surgirán.
Lo que pasa que como tiene que ver un poco con el tema de cuando vos presentás un partido casualmente con el jugador electoral, han llenado, a mí también me han ofrecido, las listas de gente, que ni siquiera por ahí están capacitadas para
acá
llevar
Milei, acá
adelante.
Acá lo que me están poniendo de Pablo Anzalón y de Ramón Vera, y se acá sindicato Watt, el otro que es candidato a intendente Moreno también, por el kirchnerismo en el 2021, Roxana Ceja, o sea, no veo la coherencia de lo que dice que la casta se va. Claro, Juan José Cerveto. Entonces, eso es lo que a mí me hace ruido, ¿no? Algunos porque son más de lo mismo, como dice el ciudadano común, y los nuevos porque no me están ofreciendo un programa concreto o algo que me convenza.
Eso, Jackie, te refleja crisis terminal, estructural,
anomia, que les molesta mucho y dice que somos duros cuando hablamos como la vez pasada en
yo
otro
voy a
programa,
decir algo que no sé que si es correcto, pero yo creo que analizando en el tiempo y viendo toda la actividad del esquema político, sí hay estructuras en el país que son verticalista y que tienen instrucción capacitada. Casualmente se llega por capacidad, como, bueno, en general, ¿no? Ellos sí tienen estructura, lo que pasa que no cumplen la función dentro de un gobierno democrático de poder presentarse a también a tratar de participar, ¿no es cierto?
Claro.
Y los que participan, los políticos son rosqueros, son tipos acostumbrados a armar las listas en el bar de la esquina de la casa y no saben si el que tienen al lado es profesional. En vez de dirigirse a las organizaciones, digamos, como las instituciones también que tiene el Estado de conocimiento, como universidades, ONG, mismo el CONICET, todo, y buscar los mejores, no los comprometidos. Y mira, había un, y esto lo digo, yo tenía un amigo que era el hijo mercante del que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en el gobierno Perón. Y el hombre tenía una particularidad. Él, estricto y hacía las reuniones, te podía decir cómo, pero él dejaba que los capaces fueran los que... Él solamente contenía, que los capaces fueran los que realmente ordenaran los diferentes ministerios, situaciones. El tipo lo que era observador, que nadie sacara los pies del plato, ¿no?
Claro.
Esa era la política, y le fue muy efectivo, porque creo que Mercante fue uno de los mejores gobernadores de la provincia de Buenos Aires tuvo.
Correcto. Yo di ciertas cifras, digamos, sí, como marco estructural antes de evaluar propuestas para ilustrar que no estamos demasiado lejos de un cierto 2001-2002.
Sí.
Por eso las reformas drásticas han de producirse instrumentadas o desencadenadas por el curso de los hechos, es lo que quiero ilustrar, porque de hecho en 2001 la deuda era de 144.000 millones de dólares, sí, hacia el final del 2001. La deuda soberana en términos del producto era 50%, y hoy tenés que, en términos de stock bruto, es 75%. Y no es un tema menor, pero dijimos, es la cuenta corriente de la balanza de pagos, si es superavitaria, la que explicaría tener divisas genuinas, correcto, para repagar.
Ahora, vos sabés que la historia se repite primero. Yo recuerdo que era muy chico el Rodrigazo, después vino el Plan Primavera,
sí,
después lo de Sigo en el medio, y después, bueno, lo del 2001, Menem, la dolarización. Es decir, que la historia...
Allí tuviste la crisis de la convertibilidad. Sí. Ahí tuviste una crisis de un modelo de tipo de cambio fijo nominal 1-1,
sí,
donde el Banco Central de la República Argentina, querido colega, actuaba como caja de conversión heterodoxa, convalidaba los ingresos de dólares o de divisas y convalidaba las salidas, donde el prestamista de última instancia era el Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario Internacional decidió soltarle la mano a Argentina en 2001, allí la convertibilidad terminó de explotar, puesto que la actividad económica venía cayendo desde julio del 98, ¿sí? Por eso el primer semestre del 98 estabas creciendo 6, como cayó en el segundo semestre terminaste creciendo en el global 3, en el 99 caíste algo más de 3, el 2000 neutro y el 2001 caíste 4, pero con tanto arrastre estadístico del último trimestre que 2002 cayó 11%, y ahí la secuencia fue corralito, corralón, devaluación, especificación asimétrica y la caída de la actividad económica, la recesión se tornó depresión. Por lo tanto, tuviste 4 años y para salir, recién saliste a mediados de 2006.
Bueno, perdón que te interrumpa, pero ya se encuentra al aire Alejandro, sí, Casaglia. Hola, Alejandro, ¿cómo te va?
Fui claro.
Jacqueline, de acá de FM 91.1, Amadeus. Bueno, Alejandro Casaglia es experto en terrorismo, pandillas y crimen organizado, policía retirado, docente universitario, escritor, coordinador regional para América Latina y el Caribe, el CISEC, Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Y bueno, con quien guardo también, guardo mucho respeto, admiración y aprecio, y es una muy buena persona. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, yo te invité para difundir actividades, pero bueno, después conversando un poquito y nos queda casi 20 minutos de programa, discúlpame, no nos podíamos comunicar, sé que un teléfono no tomaba el tuyo, tuvimos que hacerlo de otro lugar de la radio. Problema técnico, no tuyo. Bueno, ya que sos especialista en seguridad, ya que sos especialista en todo lo que dijimos y que nos conocemos, y que a la luz de todos los acontecimientos y de haber pasado, que son de orden público, y de haber pasado las PASO y de los programas de gobierno que por ahí esbozan así ideas muy en el aire, como hoy, estos días, Massa, que habla de la ley seca de municiones y el foco que lo va a dar en los balaceros y los mochochorros, y va a instrumentar lo que hizo en Tigre. Bueno, y así cada candidato, a ver, ¿qué opinión tenés al respecto de estos programas? ¿Cómo ves la Argentina de hoy en términos de seguridad? Lo que cada candidato está de alguna manera presentando, algunos más firme, otros no tan firme, con respecto a los programas de seguridad.
Sí, bueno, tal cual decís vos, es un panorama bastante complicado que tenemos, no solamente a nivel económico en el país, sino el tema del grado de inseguridad tremendo, en algunos sitios mucho más grave que en otros, no solamente el tema de Rosario, que Rosario este año va a romper los récords de homicidio por sicariato, sino también, el Gran Buenos Aires, y también la Ciudad de Buenos Aires, que hemos visto, el asesinato de este ingeniero en los últimos días y algunas otras cuestiones que se han venido produciendo. Respecto de los políticos, lamentablemente estamos con el tema de los anuncios políticos, venimos acostumbrados a que muchas veces prometen y después cuando son gobierno no lo realizan. En el caso de Massa, yo diría, por un lado, que si tienen tan buenos programas de seguridad, ¿por qué no los implementaron en estos casi 4 años que pasaron? En el caso de Milei anuncia como jefe de su espacio, y ganaría como futuro ministro de seguridad, a Gómez Centurión, que es una persona que yo admiro mucho porque es un héroe de Malvinas, pero viene del mundo militar y uh-huh. No es lo mismo, vos sabés que no es lo mismo las Fuerzas Armadas que trabajar en el tema de seguridad. Me parece que en materia de seguridad el proyecto más serio es el de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque ella ya ha pasado por la gestión de seguridad, ha hecho una gestión excelente en el Ministerio de Seguridad, no nos olvidemos que tuvimos el G20 en la Argentina. Sí. Que no solamente fue un hito político, sino que fue un ejemplo a nivel de seguridad. Yo me acuerdo en ese momento, yo estaba en actividad, y venían los alemanes y nos decían, cuidado, nos van a prender fuego la ciudad, le van a prender fuego el país. La verdad que casi no hubo incidentes, se trabajó muy bien, y entonces, digamos que es una persona que ya tiene experiencia, tiene buenos equipos de trabajo en lo que sea seguridad, ni inteligencia criminal. La verdad que me parece que es el proyecto
más viable. Tiene un lindo equipo atrás, los que conocemos, a los que están detrás, sabemos quiénes son, y es cierto lo que decís, están especializados en el campo, ¿no? Porque buenas intenciones y buenas personas, te lo digo para los camaradas, amigos de las Fuerzas Armadas, que yo también tengo vínculo directo, pero en cada lugar tiene que ir la persona idónea a la materia, ¿no es cierto? Y muchas veces pasa en este país que, esas cosas se confunden, ¿no? Y se confunde lo técnico con lo político, ¿no? El que muchas veces encontrar un buen político y buen técnico es difícil a la vez. Pero son cosas distintas. Y los equipos tienen que ser conformados en cada eje temático por la gente que está capacitada en el área. Y es verdad lo que decís de Pato, y yo recuerdo que salió realmente, y mucha gente la respeta, de las fuerzas la aprecia, y ha sido siempre un gran apoyo, ¿no? Hubo esa especie de espíritu de cuerpo de ella con los muchachos también, ¿no? Cosa que muchas veces tampoco se ha dado. Acompañó, gestionó, operó. Y ahora, cuando vos hablabas del tema de Rosario, un tema que siempre nos preocupa, más allá de todos los focos que en el país, ¿no es cierto? Cuando hablamos también de tema de Mapuche, porque acá tenemos varios temas que tenemos que ver, y para no desperdiciar recursos y para que sea algo más operativo y más acorde a un programa, ¿no? Que eso es lo que a veces preocupa, ¿no? Que se pierden esfuerzos, se pierden capacidades, se pierde dinero, está todo como muy muy convulsionado, y hay una falta de acción de los que están en la actualidad gobernando en la función pública, pero que dicen que van a hacer, ¿no es cierto? Como vos decías recién. Bueno, no sé, dentro de los temas que nos preocupan, porque la vez pasada le preguntaba a Eduardo Balbi en función de si hubiera una simultaneidad, habida cuenta de lo que sucedió con el tema de los saqueos, ¿no es cierto? Y una simultaneidad de conflictos como se venían dando, y como de hecho en la época también de Pato se ha dado en otro contexto, en otras cuestiones, pero todo de orden de seguridad de acá de interior. ¿Qué pasaría, no? O sea, ¿cómo ves la situación? Rosario, lo que está sucediendo, este señor que decís, que creo que te estás refiriendo al que terminó maniatado, que mataron, que está caratulado de determinada manera en el expediente, y bueno, todo lo que estamos viendo a diario, y eso es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Los delincuentes que han salido de la pandemia, que te dicen todos, y nosotros encerrados tras rejas y más rejas, y el tema de la inseguridad, y la gente pone foco en eso. Por eso quizás un Milei que representa lo que dice, estamos hablando, el descontento de la gran mayoría de la ciudadanía argentina, creo que está teniendo eco, ¿no es cierto? Que es parte del marketing de él. Pero ahí coincidimos. Pero ¿qué nos podés decir al respecto de esto? ¿Cómo lo ves vos como especialista, por tu trayectoria, tus conocimientos, das cursos? Yo di unas pequeñas líneas, pedido tuyo, porque sos una persona humilde, pero bueno, para los que no te conocen y están escuchando, tenés mucha experiencia y venís de una fuerza de seguridad. Pero aparte sos una persona muy preparada y sos analista, no es alguien que cae de golpe así y que está hablando de un tema porque sí. No, como muchos solemos escuchar en los últimos tiempos, que bueno, incluso las campañas, ¿no?
Sí, mirá, el tema de Argentina es, primero, lo que hay que romper es con la hipocresía del pensamiento político, y hay cosas urgentes para corregir, porque a ver, lo que le preocupa a la gente de a pie, la gente de barrio, que son los asaltos, los motochorros, es decir, todo eso es, digamos, un aspecto visible, pero que tiene como consecuencia algo que va mucho más allá, que es el crecimiento del crimen organizado a nivel transnacional. La Argentina hace unos años se ha puesto en el radar geopolítico del crimen organizado, y ahí vemos, por ejemplo, el avance en los diferentes frentes. Por ejemplo, tenés desde lo que viene de Brasil, que es el avance del PCC, del Primer Comando de la Capital, que es una organización criminal la más grande a nivel regional, que tiene aproximadamente 100.000 miembros y que ya tiene presencia en la Argentina. Primero empezamos a asombrarnos con su presencia en las provincias del norte, en las provincias mesopotámicas, pero ya, por ejemplo, se habla de presencia de miembros de PCC en Rosario, en contacto con los clanes dedicados al narcotráfico. Y después, por el lado, digamos, de las provincias que tienen que ver con el noroeste, tenemos el avance del Tren de Aragua, que es una organización también que, al igual que el PCC y el Comando Vermelho, nació dentro de los penales, en el penal de Tocorón, en el estado de Aragua, con cierta permisividad del gobierno venezolano, y que en principio empezó con el tema del tráfico de seres humanos, aprovechando la crisis política que vive Venezuela, y después empezaron, digamos, a adaptarse a otras modalidades, como tiene que ver con las extorsiones, con el narcotráfico, y con todas las actividades vinculadas al crimen organizado. Y que vos fijate hasta qué punto es preocupante que el Tren de Aragua, por ejemplo, en Perú ha desplazado a la criminalidad autóctona. En Chile, que es un país que tiene una política migratoria y de seguridad mucho más seria que la nuestra, también en Chile está teniendo mucha incidencia. Después tenemos el avance de las pandillas, también las pandillas latinas, que acá en Buenos Aires y en algunas ciudades de las provincias importantes de Argentina ya estamos visibilizando la presencia. En principio sería una presencia, que recién empieza.
Sí, muy suave, pero se está viendo y se están ampliando la conectividad con las distintas bandas, con las distintas pandillas. Sí. Por la información que tengo, igual de que PCC, que está en realidad instalado en todo el país y hay conexión con todas esas bandas criminales que dijiste, entre ellas, y están fortaleciendo no solamente los vínculos, sino los nichos de mercado, y se están subdividiendo para que quiero hablar fácil para que todos entiendan. Vos hablás muy fácil también, pero para los que están escuchando, un ciudadano común, es como que se están repartiendo, como si fuera una torta, el territorio, todos los... Los capos. Y lo que no se cuenta, no se dice en los medios, que es lo que vos estás diciendo, la preocupación a nivel de la región de todo esto y cómo van operando.
Mira, la pregunta del millón.
Acá te quiere preguntar alguien.
Sí, porque el hombre sabe, tiene información. Sí. ¿Cómo se produce el reclutamiento? Porque ponele que yo esté en el medio, en la cornisa, digo, me tiro para un lado, me tiro para otro. ¿Qué es lo que ofrecen, que la sociedad no le ofrece a los jóvenes argentinos?
Bueno, esa es la pregunta del millón, la pregunta más importante, que yo eso lo he visto en lugares como en Centroamérica con las pandillas y las maras, lo he visto en Brasil con las organizaciones criminales brasileras, lo he visto en varios países. Lo que tenés por un lado es la falta de oportunidades para los adolescentes y los jóvenes que están desinteresados y descreídos en la política, en las opciones que no le ofrece un país que está con un problema socioeconómico muy fuerte. Por el otro lado tenés la problemática de las leyes laxas, este abolicionismo impulsado por Zaffaroni, porque no es un garantismo. A veces la gente me dice, no, pero es garantismo. No, garantista es, Argentina es un país garantista porque es un país democrático y en nuestra constitución están los deberes, los derechos y las garantías de los ciudadanos, con lo cual somos un país garantista. Zaffaroni lo que ha hecho a través de los años es imponer una política abolicionista, donde considera que una niña que es violada con la luz apagada no constituye el delito de abuso.
Exacto.
Entonces tenés un problema grave socioeconómico, tenés leyes que no se adaptan a la realidad del país, tenés una ley de menores que no se baja la ley de imputabilidad y los menores han sido reclutados por el crimen organizado. Y después tenés las opciones que ofrece el crimen organizado. Pensá que, por ejemplo, un soldadito que actúa en Rosario cobra aproximadamente $20 diarios. Imagínate un tipo que tiene 3 hijos, que vive en un barrio carenciado, a veces se le llama villa, estigmatizándolo, y que tiene 3 hijos varones, tiene un hijo de 10, un hijo de 12 y un hijo de 14, y que el crimen organizado le ofrece $20. Imagínate que ese tipo tiene prácticamente una pyme, donde sus 3 hijos trabajan. Claro, sí. Es una pyme criminal donde esos chicos trabajan, que se van criando y van creciendo dentro del ambiente criminal y que son los futuros sicarios.
¿Sabes por qué en Estados Unidos no pasa? Porque McDonald's paga casi $20 la hora a los empleados.
Tal cual, pero vos sabés que esto es parte de lo que se llama la gobernanza criminal. Claro. Es decir, donde el Estado no llega con propuestas para los chicos, donde... Claro. No, se van perdiendo los clubes de barrio, se van
Vale, y de un Estado fagocitado ya por el sistema, por el crimen organizado transnacional, digo, totalmente, por la región de América Latina.
Y la política, justicia. Por el crimen organizado.
¿Viste que en tu grupo, Jackie, había un anuncio de que Europa parece que va a retomar el servicio militar obligatorio? Yo, el comentario que hice es, sí, porque necesitan, pues vos sabés cómo es Europa, hacia dónde va, ¿no? Quiere contener, y las vacunas y todo eso fue una especie de prueba. Pero acá en la Argentina es diferente, nosotros somos diferentes. Y la propuesta, a ver qué opinan acá los oyentes, de vuelta a un servicio militar, quizá un poco más reducido, como quizá en Israel, ¿no? Aprender a defender la patria, por ahí le dan...
Lo que tenés que tener cuidado en estas propuestas, porque a ver, cuando hay propuestas hay que analizarlas y hacer prospectiva. Es decir, yo doy clases acá en la Universidad Nacional de La Plata, en la maestría en inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica es prospectiva. Es decir, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el país en 20 años. Lo que tenemos que ver, que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otros países latinos, donde vos tenés el servicio militar, el acceso a ingresar a las instituciones, y que finalmente, si eso no se hace de una manera seria, lo que termina produciéndose es que te infiltran las instituciones con el crimen organizado. ¿Entendés? Entonces te entran chicos que aprenden a... Los estamos entrenando
al enemigo.
Ahí está.
Tal cual.
Estamos capacitados. Interesante, no había pensado en esa posibilidad. Claro,
es la infiltración a través de las instituciones, por eso hablé del tema fagocitar, porque de alguna manera nos están comiendo, nos están absorbiendo.
Pensé con una mentalidad de la década del 60, por eso.
por eso, mirá, hay que pensar, yo siempre digo, la Argentina es un país que sigue pensando política e ideológicamente sigue pensando en la época de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó, hoy el enemigo no es, digamos, el marxismo, hoy el enemigo es el crimen organizado, y tenemos que adaptarnos a cómo piensan ellos. Es decir, por eso es importante que los equipos, como decía Jackie, los equipos que forman los políticos, tengan cuadros que hayan trabajado en el campo, porque después, viste, en la teoría somos todos, esto como cuando es un partido de fútbol, sí, y somos todos directores técnicos, sí, pero en realidad tenés que preguntarle al tipo que jugó al fútbol y que estuvo dentro de un campo de juego. Y en esto es lo mismo, los tipos que reunimos condiciones académicas y que hemos trabajado en el campo, somos los que estamos en condiciones de poder asesorar y poder trabajar para que haya una política mejor y que las condiciones de la seguridad puedan mejorar en el país, ¿no?
Vos sabés, Ale, que hace un ratito, justamente en un análisis, pero de corte económico, acá con el doctor Vidal, estábamos presentando los candidatos y, bueno, por quién acompaña en el caso, por ejemplo, de Milei. Y yo decía, ¿no?, que hay que dejar un poquito la reminiscencia y todo lo que tiene que ver con cuestiones ideológicas del pasado para que Argentina crezca y que realmente nuestras fuerzas, tanto armadas como seguridad, salgan de ese foco de atención asociada a temas que, bueno, ya no corren y que no deberían correr por una cuestión de nuestra seguridad nacional, ¿no? Y en vista a las nuevas guerras de sexta, de séptima generación, y nos estamos quedando en el pasado. Y así, de esa manera, no vamos a poder crecer nunca, ¿no? Con ese tipo de miradas o de odios al pasado. Esto me hago cargo yo, no te lo imputo a vos, pero lo dije justamente hace un rato, que tenemos que tener una mirada distinta para las generaciones que están, para las generaciones venideras, por una cuestión de lo que se está dando acá en la región, que estamos a nivel de crimen organizado también con alertas, la cosa se va expandiendo y la gente a diario, claro, se ocupa de ver, lógico, cómo mantener económicamente a su familia, lo que comer, lo que comprar, cómo comprarlo, ¿no es cierto? Y estas cuestiones quizás los políticos, claro, que van quedando de lado y no nos vamos dando cuenta que esta gente que se ha instalado, mientras que Argentina es un lugar de paso, hoy en día ya está caratulada de otra manera, y que, bueno, estos focos que se están presentando son los que después van a la vuelta del colegio de tu nene a ofrecerle droga, a querer capturarlos de alguna manera para adentrarlos en una organización criminal. Y bueno, y esto forma parte de toda la inseguridad en la actualidad y estado de anomia que vivimos permanente los argentinos, ¿no? Y que a veces, claro, son cuestiones tan técnicas, por eso me gusta cuando hablas, porque explicas fácil y se entiende. A veces salen también analistas muy buenos, pero que yo quiero que todos los que escuchan a Amadeus y los que después van a escuchar nuestro programa, porque se difunde en otros lugares, en Europa, y bueno, los amigos de la Curia lo difunden en otros multimedios, pero que llegue a todos, ¿no? Para que todos tengamos conciencia después de a quién votamos y de los candidatos que van surgiendo, ¿no? Y quién realmente nos representa o no nos representa, y quién realmente nos presenta un programa serio y quién no.
Y sí, tal cual. Lo que hay que buscar, mirá, yo no pertenezco a ningún partido, nunca estuve afiliado a ningún partido, con lo cual yo siempre digo, yo soy argentino, mi bandera es la celeste y blanca, y lo que busco, como todo patriota, es que al país le vaya bien. Y dentro, por eso te digo, dentro de las propuestas, no es que yo haga publicidad por alguien o diga lo mejor, pero hay algo que dijo Patricia que es fundamental. Para mejorar en todos los aspectos, primero lo que tiene que haber es orden. Y esto pasa en la casa de uno, es decir, para criar a tus hijos, para que la situación de impuestos esté regularizada, que no te comas de pagar ningún impuesto, que funcione bien todos los electrodomésticos de la casa, todo. Para eso tiene que haber orden. Orden donde se dividen, digamos, los roles en la casa, donde, bueno, hoy cocina el hombre y mañana cocina la mujer, donde hoy lo lleva el papá, mañana lo lleva la mamá, los chicos tienen sus responsabilidades. Es decir, tiene que haber orden. Si no hay orden, es imposible avanzar en lo económico, en la seguridad, en todo. Entonces, primero tiene que haber orden. Por eso hay que analizar bien cuáles son las propuestas. Lamentablemente, el argentino es una persona que tiene poca memoria y que a veces nos gobernamos o nos dejamos manejar por las pasiones. Entonces, alguien te dice, yo voy a votar a tal partido porque yo históricamente, mis abuelos, mis tíos, mis primos, no. Hay que analizar. Por eso el voto es la posibilidad que nos da la democracia de poder corregir, de poder castigar cuando un gobierno ha prometido y no lo hizo, de premiar al otro que se ha comprometido y lo ha hecho. Pero bueno, lamentablemente no todos están. Y tenemos un clientelismo político histórico que lo que nos produce es que no siempre termine ganando el que tenga las mejores propuestas. Y a veces los discursos realistas o los discursos duros no nos gustan, ¿viste? Esto es como cuando vas al médico, el médico te dice, bueno, mire, tiene que dejar el cigarrillo, tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar las pastas. Y claro, a uno no le gusta. Entonces, ¿qué hago? Y voy a otro médico que me diga, no, está bien, mire, trate de fumar menos. No, esto se necesita hacer cirugía mayor para que el país recobre el rumbo, sobre todo que estamos rodeados de tantas... A vos te dicen que, viste, yo a veces participo en seminarios, en coloquios, y te dicen, no hay amenazas, el país no tiene hipótesis de conflicto. Yo digo, a ver, hipótesis de conflicto... Desde el punto de vista de la defensa, ya de por sí tenemos...
No tenía razón de ser las Fuerzas Armadas.
Claro, tal cual. Razón de existir. Tenemos a los británicos en las Malvinas. Claro. Tenemos a la flota pesquera china amenazando nuestros recursos naturales en el sur. Tenemos conflictos limítrofes con Bolivia, que Bolivia acaba de hacer un acuerdo de cooperación militar con Irán.
Ale, me avisan, discúlpame que te corto, pero que ya se fue el tiempo. ¿Qué te parece si el próximo programa, si tu agenda lo permite, te convocamos para este tema, que era el segundo tema que te quería preguntar, pero en otro programa? Porque si no, porque tenés mucha tela para cortar, y te agradecemos desde ya la presencia en un programa.
Dale, no, cómo no, quedamos a disposición, siempre a disposición.
Gracias, bueno, con nosotros entonces Alejandro Gazalia, y bueno, ahora no sé, me hacen un montón de señas, me dijeron y 56 que corte, para que pase el Rabino. ¿Ya se fue el tiempo con todo esto? Y el 56 pasan al Rabino. Bueno, es así. Bueno, alguien para cerrar, queda un minuto, a ver los que quieren ir cerrando, no sé si quieres decir algo, Daniel, algo, el amigo. Doctor Vidal, Álvarez. Perfecto, porque un minuto y ya me despido y cierro el camino.
Excelente el nivel de discusión hoy.
Bueno, muchas gracias entonces, y ahora le escuchamos a Rabino Levi Lipa con la reflexión de la parashá de esta semana. Bueno, fuera de todo contexto político, esto es meramente religioso. La semana que viene va a hablar más el Rabino, porque estamos en las altas fiestas. Me adelanto, ya no tomo metuká, que tengan una buena semana, Yabotov a toda la colectividad. Y a los que no son de la colectividad, buena semana, Dios los bendiga. Gracias, y hasta la próxima semana. Shalom, salam, paz, con la ayuda de Dios, Besatayen, estaremos aquí en el programa. Gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos a solo 12 días del nuevo año, que venga para todos con mucha bendición en lo material y en lo espiritual, deseando a cada uno una escritura y un sellado bueno para un año bueno y dulce. El hecho que decimos bueno y dulce es porque las cosas que vienen de arriba, del cielo, siempre son buenas, pero a veces son complicadas de entender. Al pedir que también sean dulces, es que vamos a poder saborearlas y nos va a dar un gusto mucho más rico. Y estamos a su vez terminando el día 18 del mes de Elul, un día muy especial en el cual nacieron dos grandes luminarias del pueblo judío en los últimos 300 años, que fue el Baal Shem Tov, el primer líder hasídico. Años más tarde, el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que ambos revolucionaron la forma de conectarse con Hashem, en una época muy golpeada, de mucha separación, de mucha ideología, pero ambos permitieron que Amisrael y el mundo en general tenga otra óptica para ver el mundo, y esa influencia sigue hasta el día de hoy. Y la forma de poder conectarnos con estas dos luminarias, con este día tan especial, y prepararnos para el siguiente año, es justamente con una de las dos secciones que vamos a leer este Shabbat, que son Nitzavim y Vayelech. Vamos a hablar solamente de Nitzavim, que están parados todos juntos delante de Hashem, vuestro Dios, e enumera 10 clases dentro del pueblo judío. ¿Para qué? Para hacerte pasar en el pacto de Hashem, tu Dios. Es decir, Moshe Rabbeinu está a pocas horas de fallecer y quiere que todo el mundo esté listo, todo el pueblo judío esté listo para poder entrar a la tierra de Israel y volverse una nación con su propia identidad, con su propio territorio. Cuando hablamos de un garante, en el sentido plenamente legal, buscamos a alguien que está en una posición mejor que yo, sea en lo legal, sea en lo económico, para poder pedirle que me ayude en cierta área. Si yo pido un préstamo, digamos, un pobre pide un préstamo, ¿quién tiene que ser el garante? Alguien que sea rico, que le va a garantizar, a quien le da el préstamo, que en caso no pueda pagar, él va a ir en lugar de él. Pero en este caso, cada uno de Am Israel es garante uno del otro. Entiendo en el caso de un sabio hacia alguien que está recién empezando. Entiendo en el caso de un rico hacia alguien que es pobre. Pero ¿cómo podría ser al revés, que el pobre sea garante del rico y el que está recién empezando, el principiante, sea garante del sabio? Explica el Alter Rebbe en uno de sus discursos jasídicos muy especiales que el pueblo judío es comparado a una columna, a un cuerpo, y cada parte del cuerpo es fundamental para tener un cuerpo sano. Eso uno puede pensar, bueno, la cabeza es lo más importante y el resto del cuerpo no es tan importante. La respuesta es que sin el pie, la cabeza no puede ir y el pie jamás puede tener identidad propia porque depende de la cabeza. Entonces aprendemos acá un punto fundamental. ¿Vos querés tener un buen año? Tenés que saber que sos parte de un todo, no sos una entidad independiente y dependés de alguien más. Y no solamente de eso, vos sos garante por el otro. Tu forma de pensar, de hablar y de actuar, que es lo principal, garantiza la seguridad, el bienestar del otro, tanto espiritual como materialmente. Que tengan todos muy buena semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.